says he can get in anywhere for free. I began to go a little cross-eyed, and from this charmous man I just had to hide.
Hola, muy buenos días, un día más en Grada Franjiverde. Hoy, 20 de diciembre, es nuestro último programa del año y antes de todo vamos a presentar a nuestros compañeros que hacen posible este programa todos los jueves en Radio UMH en el 99.5. Ellos son Marta Fernández, buenos días.
Buenos días, Fara.
¿Qué nos traes esta semana, Marta?
Pues os voy a resumir qué ha pasado en los distintos partidos entre el Real Madrid y el Elche.
Hola, buenos días, José Alberto Palma.
Buenos días.
Esta semana, ¿de qué te encargas tú?
Pues voy a hacer un resumen de la temporada del Elche, de las 18 jornadas que lleva hasta ahora.
Muy bien. Antonio Navarro.
Hola, hola, Fara, buenos días y feliz de Navidad a todos.
La pandereta se apuntó.
Bueno, esta semana, ¿qué nos traes, Antonio?
Pues vamos a investigar un poquito sobre el Castilla. Vamos a repasar un poquito los jugadores más importantes del Castilla, a su entrenador y los posibles peligros que va a tener el Elche el próximo sábado en el partido en Valdebebas.
Muy bien. Y por último, Nacho, buenos días.
Buenos días, Fara.
Bueno, esta semana, cuéntanos, ¿de qué te encargas?
De la actualidad del Elche, que viene cargadita con temas deportivos, no como otras semanas.
Muy bien. Saludamos a nuestro técnico, Pilar Cerezo, y comenzamos enseguida. Bueno, Nacho, cuéntanos, movidito en lo deportivo esta semana el Elche, ¿no?
Sí, empezaba muy buenos días de nuevo, Fara. Bueno, tenemos el parte médico de Sergio Pellegrín, central del Elche, que recordemos que se lesionó contra Almería, pero al final todo ha quedado en un susto. Afortunadamente volverá a estar disponible para el partido contra Sabadell el día 6 de enero a las 5 de la tarde. Y nada, Escriba en la previa al partido afirmó que está descartado totalmente para este partido, para el partido de mañana a las 8 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en el estadio Alfredo Di Stéfano. Y nada, además también no solo fue el único seleccionado ese partido, Carles Gil también se tuvo que retirar lesionado del campo, pero nada, esta semana entrena con sus compañeros y estará disponible para mañana. En el apartado de bajas sí que hemos dicho las lesiones, también hay sancionados. Este caso será también Suárez, que vio la quinta tarjeta amarilla contra el Almería y que le cargará suspensión y no podrá participar. El partido se disputará el próximo viernes. Los cambios de la zaga, que lo más seguro que son los que juegue Fran Escribá, pues en el centro de defensa serán Sergio Pellegrín, Héctor Verdes por Sergio Pellegrín y Flaño por Damián Suárez.
Bueno, ¿cómo lo veis? Una defensa un poco...
Sí, un poco de circunstancias, pero es que las lesiones y la sanción es lo que nos obliga a hacer.
Héctor Verdes, cuando salió partido contra Almería, no cometió los mismos errores que en Murcia, salió muy seguro, muy confiado y hizo varias intervenciones muy importantes, que muy seguro, muy contundente.
Se dejó la cara, literalmente.
Sí, además de los errores aprende y espero que Héctor haya aprendido de su error en Murcia.
¿Y Flaño? Bueno, a Flaño lo hemos visto muy poquito este año, ¿no?
Pero Flaño tiene mucha experiencia en el fútbol profesional. Recordemos que Flaño está jugando en los Osasuna, ha jugado Champions, tiene mucha experiencia y aunque no tenga el ritmo de competición, puede muy bien suplir a Damián Suárez.
La temporada pasada era el titular, el lateral derecho del Elche.
Sí.
Se ganó a Carpio la titularidad.
Pero este año la ha perdido con Damián Suárez, pero vuelvo a decir lo que he dicho, la experiencia de Flaño sabe cómo disputa estos partidos, aunque no tenga la velocidad del ritmo de partidos, pero sabe posicionarse muy bien en el campo.
Sí, es que Damián Suárez está en un momento espectacular, recordemos que fue el mejor del partido. Entonces está recuperando el nivel que tenía en Uruguay. Y no me sorprendería incluso verlo en el próximo Mundial.
Sí, además, ojalá. Según dice él, está en su mejor momento ahora mismo en el Elche.
Pues yo quiero decir que para mí es un partido complicado para el Elche. Es un mal partido para tener bajas en defensa, ya que el Castilla es un equipo muy goleador. De hecho, es el tercer equipo máximo goleador de la categoría.
Sí, pero también es uno de los más goleados.
Sí, pero yo creo que va a plantear un partido abierto. Toril, como siempre, al ataque. Aparte, Cheryshev juega por ese lado izquierdo del Castilla. Y justamente la baja de Damián Suárez para mí va a ser fundamental, ¿eh?
¿Entonces cree que se verá un partido como en el Mini-Estadi?
Yo creo que va a ser un partido muy parecido al del Mini-Estadi y dependerá del acierto de los goleadores, de que haya muchos o pocos goles. Pero creo que va a haber muchas ocasiones y va a ser un partido muy bonito para el espectador.
Pues muy bien, vamos a ver qué han dicho Fran Escribá y Echeita esta semana.
sigue. O sea, es que quedan 23 cimas todavía. Yo es que no... Yo entiendo, y es lógico. Es como si uno juega en primera contra el Barça, el Madrid, el Atleti, en cuestión de 5 semanas, pues parece que eso y tal. Pero es que los entrenadores esa, de verdad que no la compartimos. Yo le tengo el mismo miedo, entre comillas, aunque evidentemente nunca hablamos de miedo, ¿no? El mismo respeto, como se quiera ver, a cualquier partido. Me preocupa muchísimo el Real Madrid, me preocupará el del Sabadell, e incluso, siempre lo decimos, estos tipos de partidos nos suelen preocupar algo menos, porque además de que suele haber mejor ambiente, el público lleva a los jugadores, parece que todos tenemos un plus más, con lo cual al final a mí me generan más inquietud siempre los que a la gente no le parece provocar tanto.
Pero sabemos que esto es larguísimo, todavía falta muchísimo, a pesar de la buena racha que llevamos, sobre todo en casa, que hemos ganado todos los puntos, hay que seguir adelante. Ahora tenemos un partido importantísimo antes del parón y bueno, pues, a por ello.
Bueno, Antonio, cuéntanos, análisis del Castilla, rival difícil esta semana.
Bueno, un Castilla que yo creo que está 15º en la tabla de clasificación de la segunda división, está 5 puntos por encima del descenso, pero creo que tiene jugadores de muchísima calidad, ¿no? Entre ellos Nacho Fernández, que es el jugador conflictivo este, que si Toril lo pone de central y Mourinho lo pone de lateral izquierdo. De todas formas, no sabemos si va a jugar Nacho Fernández, porque como ya sabéis, Nacho Fernández a veces juega con el primer equipo, entonces todavía no está claro si va a jugar contra el Elche o no.
¿Y Morata?
Básicamente lo mismo, yo creo que Morata no va a jugar porque como sigue la lesión de Pipita y Higuaín, pues supongo que lo convocará para el partido del primer equipo. En defensa también tiene a Fabinho de lateral derecho, un brasileño muy prometedor, que quieren que sea el próximo Marcelo, pero por la banda derecha. En medio campo juega Álex Fernández, un jugador ya con experiencia, que lleva toda la vida en el Real Madrid, que digamos que es el que lleva el peso del equipo. Y luego, arriba, ya hemos dicho que Morata no se sabe si va a jugar, y luego Jesse Rodríguez, que es la auténtica estrella del Castilla, que es un Ronaldo pequeñito, ¿no? También hay que decir que Cheriches, que es el hijo del mítico Cheriches que jugaba en el Sporting de Gijón, pues es una auténtica bala por banda izquierda y quizás la baja de Damián Suárez pues va a pesarle al Elche. Un posible 11 que puede jugar en el próximo sábado en Valdebebas pues puede ser Jesús Fernández en portería, con Fabinho, Casado, Iván González y Osed en defensa, con José Rodríguez, ese futbolista que ya ha debutado con Mourinho en el primer equipo.
17 años.
Exactamente, y Álex en medio campo, y luego Juanfran, Borja y Cheriches en la línea de tres, y arriba Jesse Rodríguez, que es el máximo goleador del Castilla, con 10 dianas. La actualidad del Castilla esta semana viene marcada por la cena de Navidad, en la que Florentino Pérez estuvo con los chavales, hubo buen rollo con Toril, y bueno, hay que decir que el Castilla en el último partido perdió 3-2 en el campo del Lugo, pero que en el estadio de Valdebebas pues ha hecho buenos partidos. Recordemos que le ha ganado 4-0 al Racing de Santander, y que el Barça B cayó en Valdebebas en un buen partido, que fue 3-2 ya hace algunos meses de ello, pero en fin, que el Real Madrid es muy peligroso en Valdebebas. Si me permitís, he hecho un pequeño resumen de prensa con lo que dicen algunos medios de la capital. He encontrado, dicen, el líder visita el Di Stéfano en un Castilla en apuros, Jesse Rodríguez amenaza al líder, y luego a Escriba le preocupa el contragolpe del Castilla, del que dijo ayer en rueda de prensa que es uno de los mejores de la categoría. Hay que decir también que se pierde el partido Mosquera por acumulación de tarjetas amarillas.
Pues yo, José Rodríguez y Ale Fernández, me parece un centro del campo espectacular que podría estar perfectamente jugando en primera división, hasta en el primer equipo.
Yo lo que no entiendo es que como Jesse, el que lleva 10 goles, todavía no está jugando con el Real Madrid.
Está
Morata. Esta temporada va a ser la última que dispute la división de plata, eso está seguro.
No lo acabo de entender.
Hay tantas cosas de Madrid, perdón, Antonio, que yo no entiendo.
Sí, y luego, pues, bueno, hay que decir que también se está hablando de Toril, como imagino que Mourinho dará escampada antes de final de temporada, o que los resultados del primer equipo son muy malos, se habla de que Toril, pues, podría sustituir a Mourinho de aquí a final de temporada.
No creo que ocurra eso,
no,
Antonio,
no,
permíteme que te diga, pero dudo mucho que haga
siempre
eso.
Y cuando Mourinho se vaya. Porque, claro, no creo que Florentino vaya a fichar a un entrenador de primer nivel ahora en el mes de diciembre-enero.
No creo que se vaya Mourinho.
Imagino que dejaría a Toril. Por último, recordar, 33 goles a favor del Real Madrid, es el tercero máximo goleado, Barça B tiene 36 y Girona también 33, pero es el equipo más goleado, o sea, con 34 goles, el más goleado de la categoría. Sí. Por lo tanto, esperamos un partido con muchos goles en el Alfredo Di Stéfano.
Bueno, pero el Elche es el cuarto equipo que menos goleador fuera de casa, así que también habría que ver.
Veremos
lo que va a suceder.
Con las estadísticas en la mano, creemos un partido de empate, porque uno que es el menos goleado y el menos goleador de la categoría fuera de casa contra uno de los que más goles mete. Va un partido en defensa muy disputado y yo creo que va a terminar en empate.
Yo creo que el Madrid va a proponer un partido abierto, no sabe jugar a otra cosa, tiene jugadores de muchísima calidad y va a intentar aprovechar las bajas del Elche en defensa.
Bueno, también hay que decir que pese a ser un filial, tiene jugadores de 25, 26 años, como Juanfran, el portero Jesús...
Sí, es un filial que tiene, digamos, una media edad por encima de lo habitual. Normalmente los filiales son más chavales, como ocurre con el Barcelona. Pero bueno, digamos que el Madrid llevaba muchos años sin estar en segunda división y después de que Toril ascendiera al equipo, pues ha querido mantener un poquito el bloque para mantener por lo menos un año al equipo en segunda división, que es importante.
Que Mourinho se llegó a quejar de ello.
Correcto.
De la edad.
Juanfran, extremo derecho, ha estado pretendido por el Betis y no se ha llegado ahí por poco. Uh-huh. Juanfran con 25 años... Creo que tiene, es un jugador que tiene que estar en primera ya por su velocidad de características y solo, si no recuerdo mal, ha llegado a debutar con Pellegrini un partido contra el Mallorca que se le escapaba al Madrid y ya no ha vuelto a aparecer en partidos oficiales con el primer equipo.
Sí, es que el Castilla también ha invertido dinero para reforzar la plantilla, como Borja, que lo fichó del Córdoba, que llegó a meter, pese a ser un centrocampista, más de una decena de goles. Y invirtió, ya te digo, 1,5 millones. O sea que apuestan por mantenerse en la categoría, sea como sea.
Pues eso, esperamos que haya un buen ambiente en Valdebeba. Yo creo que sí, porque es un ambiente prenavideño. Recordamos que el primer equipo del Real Madrid no juega esta semana en el Bernabéu. Por lo tanto, los aficionados merengues irán a ver a un Elche que casi casi es de primera.
Bueno, esperemos que vaya todo bien y que el Elche se pueda traer los 3 puntos para casa. Bueno, Nacho, cuéntanos, ¿partidos destacados de los rivales del Elche esta semana?
Pues mira, esta tarde a partir de las 8 el Jerez-Villarreal en el Estadio de Chapín. Luego veo mañana a las 10 a partir de Marca TV un Almería-Alcorcón. Justamente son tercero y cuarto clasificados con 34 y 32 puntos respectivamente.
Partido importante para los intereses del Elche.
Un empate estaría bien, ¿no?
Sí.
La Ponferradina-Murcia, bueno, no son tan importantes como los anteriores, pero también son dos equipos que están luchando en estos momentos por el playoff de ascenso y nada más esos 3 partidos, aparte del Real Madrid-Castilla-Elche de mañana a las 8 de la tarde, son los partidos más destacados de esta 19ª jornada de la Liga Adelante.
Bueno, yo creo que el que más importa es el Almería. En estos momentos interesa que nuestros competidores vayan perdiendo distancia. Dime, Nacho.
Y también me dejaba en el tintero un Barcelona-B-Girona, un mini derbi en la ciudad de Condal.
Otro partido importante.
En este caso vamos con el Barça B, ¿no? Que no puede subir.
Exactamente.
El Girona que pierda todo, el Barça B que gane todo lo que quiera que tenga que ganar, porque da igual incluso que no supere la clasificación. El Barcelona B no es rival de Elche ahora mismo.
Los filiales...
No puede ser.
Es lo que tienen los filiales. Son equipos que salen sin presión a ganar los partidos y en la mayoría de los casos lo gana, pero tienen calidad para ganarlos. Tienen mucha calidad que muchos equipos de la segunda división junta.
Juega muy cómodo siempre. Veremos a ver qué hace el Girona.
Thank you.
Bueno, Marta, cuéntanos, historia de los Real Madrid-Castilla-Elche.
Pues estos equipos, tanto el Elche como el Real Madrid-Castilla, se han enfrentado en 13 ocasiones. 5 han sido las victorias del club ilicitano y 5 la del madrileño, y las 3 restantes han quedado en empate. El primer encuentro se jugó en la temporada 78-79 y se jugó en el Santiago Bernabéu ante 45.000 aficionados. El partido acabaría con la victoria de los merengues por 2-1 y los goles los marcaron por parte del Real Madrid Casimiro Torres y Ángel Pérez, y por parte del Elche Marcelo Troviani. La victoria del Elche no llegaría hasta la temporada 80-81, en la que el partido quedó 1-2. Por último, se enfrentó en la temporada 2006-2007, cuando el club franjiverde se enfrentó al club blanco. Este partido ya se jugó en el Alfredo Di Stéfano y el club ilicitano ganó 0-2 con goles de Tebar y Víctor Gómez. En este equipo estaba Willy Caballero, Mario Trota, Benja, Gómez, Pere Martí, Alfredo, Calderón, Manolo Pérez, Belvis y Miguel. Y durante el transcurso del encuentro, el técnico franjiverde Luis García Plaza dio entrada en el campo a Cachorro, Peragón y el esmaridista Óscar Díaz.
Bueno, hay que decir que el año que el Elche subió a primera, tuvieron una importantísima derrota contra el Castilla en el 83-84 con un póker de goles de Butragueño, que en aquel momento empezaba a despuntar.
Ya firmábamos perder en Valdebebas y que el Elche vuelva a subir este año, ¿no?
Hombre, claro.
Firmamos todo con el final del ascenso.
También en la 86-87 el Castilla tenía en sus filas a José Aurelio Gay, que, perdona...
Gay,
no sé cuál es la pronunciación correcta, actual entrenador del Racing, y Pepe Mel, actual del Betis, del Real Betis Balompié.
Bueno, parece que las estadísticas están a favor del Castilla, ¿no? Casi siempre han ganado, o sea que...
Cinco derrotas, 5 victorias, 2 empates. A esta semana a ver si conseguimos desequilibrar esa balanza de empates y de derrotas y victorias.
Igual está Mourinho en el campo, ¿no?
¿Quién sabe?
Tú vas, Nacho, ¿no?
Yo sueño con encontrarme con Florentino.
Igual le haces una entrevista.
Yo pienso que Iker puede ser que se pase a ver al Castilla.
Cualquier jugador del Real Madrid es bienvenido en grada franjiverde.
Sí, sí, claro que sí, hombre.
Bueno, José Alberto, historia de los partidos entre el Real Madrid-Castilla y el breve análisis de las 18 jornadas de liga que llevamos, ¿no?
Sí, voy a hacer un análisis de la hasta ahora 18ª jornada. Y nada, decir que el Elche Club de Fútbol llega a esta jornada con números inmaculados. 13 victorias, 3 empates y tan solo 2 derrotas, que fueron contra el Lugo y el Murcia. Y nada, decir que es el mejor equipo en casa, tanto como local como fuera, el que más puntos consigue y también el que menos encaja, ya que solo ha encajado 4 goles en casa y 5 fuera de casa. ¿Qué podemos decir también? Que es el mejor arranque de la historia del Elche en esta segunda división, que le saca 6 puntos al segundo clasificado, que es el Girona. Y nada, que también que ha conseguido importantes victorias hasta la fecha con rivales de gran entidad como el Hércules, Las Palmas, que también a principio de verano todo el mundo lo metía en las quinielas con el gran equipo, fichando a Naucet, manteniendo a Vitolo. También se le ganó al Córdoba y el Alcorcón, que recordamos que jugaron playoff el año pasado. al Sporting y al Racing, que bajaron de primera, tanto como al Villarreal también. Y bueno, y al Girona y al Almería, que los tenemos también ahí arriba.
Hemos ganado a todos, quizá el Barça B es el único que consistimos en un empate, pero sí, al resto de los que están arriba hemos ganado absolutamente a todos.
Pero claro, es que al Barça B no se le considera, no tiene opciones de subir.
Se tenía miedo y lo sacamos, lo sacamos.
José Alberto, quería hacerte una pregunta. ¿Has dicho que es el mejor arranque del Elche en la historia de Segunda B o de toda la segunda?
No, es simplemente mejora un Elche de tercera división, que es prácticamente lo ganó toda esa temporada. Uy. Y ahí no los comparamos, pero entre segunda y primera división sí que es el mejor arranque.
Perfecto, es que esa es la duda que yo tenía y no sabía.
Veremos la vuelta de Navidad.
Sí, esperemos que sigan manteniendo el mismo nivel. Y nada, decir que también que los máximos goleadores es Albacar con 5 y Sumetra y Coro con 4 goles. Y Berry Powell, que ya lleva 2.
Llama la atención, ¿eh? Que los máximos goleadores no es ningún delantero.
Sí, muy fuerte esto, pero
el
bueno.
El que tira, el que lanza balón parado.
Pero, a ver, el Elche lleva 10 goles a balón parado, que puede ser perfectamente 30 puntos los que lleva. Porque los 3 puntos de la Almería, contra Las Palmas también Cheita metió un gol, contra el Rec también uno de los goles fue a balón parado. O sea, hasta 18 jornadas, el Elche ha metido en prácticamente cada partido un gol.
Bueno, y analizando a fondo las estadísticas, sí que podemos entrar un dato negativo, que es que el Elche, como ya he comentado antes, solo ha metido 7 goles fuera de casa. Solo el Lugo, el Guadalajara y el Racing han metido menos goles que él. Así que fuera de casa esperemos que esta jornada meta bastantes goles para conseguir la victoria.
Como dijo Flaño, sería la guinda.
Dato preocupante este que has dado, para el partido contra el Madrid Castilla.
Yo con 1-0, aunque sea muy difícil, me conformo.
Pero bueno, como has dicho antes, también la defensa del Castilla hace aguas.
Claro, pero lo que es difícil es que el Castilla se quede sin marcar. Por lo tanto, si el Elche consigue ningún gol, lo tenemos en Chile.
Ahí está la defensa, para que no marquen.
Bueno, yo creo que ya Sumetra ya va a volver al 11 titular, esperemos, de inicio, que aún no lo ha vuelto desde la lesión. Y nada, que puedan encajar muchos goles al Castilla.
El Elche es uno de los equipos menos goleados. Ahora mismo tiene unos números de 0,50 goles por partido. Que, o sea, encajados. 0,50 goles encajados por partido. Ahora lo he dicho bien. O sea que es muy difícil. La semana pasada no le metieron. Por lógica, este tiene que meter un gol. A ver si tenemos suerte y podemos mantenernos invictos este mes y con la portería cero.
Sí, porque la gente también decía que el Tourmalet, que ahí es donde el Elche iba a bajar de las nubes, que tenía un calendario muy fácil al principio, y bueno, y como he nombrado antes, a todos los rivales se les ha ganado y se ha demostrado que el Elche apuesta fuerte por subir a la primera división.
Y siguiendo con Largo Ciclista, seguimos de amarillo.
Bueno, ¿esperáis un fichaje? Ayer Fran Escribá dijo que no se iba a fichar por fichar, que el que viniera tenía que comprometerse y venir. Entonces, ¿esperáis un delantero?
La directiva sí que dijo, ¿no, Nacho? Que en la rueda de prensa que retransmitiste, que sí que iban a haber fichajes en el mercado de invierno.
Sí, querían reforzar la plantilla, pero claro, esos refuerzos a mitad de temporada son muy difíciles y tienen que venir a sumar. Y no solo para tapar un parche, una tapadera de 6 meses, sino que se puedan quedar en el club más tiempo.
Y ahora mismo el mercado yo creo que está complicado para fichar. No hay jugadores así que digas.
Sí, tenemos el claro ejemplo de que cuando se fichó la temporada pasada a Cristian, un jugador que estaba en el paro, y no aportó nada, nada, nada.
Cristóbal, ¿no? También.
Sí, Cristóbal, pero sí que teníamos la buena experiencia de que la temporada pasada sí que había rendido, pero es que en la racha negativa del equipo, aunque llegaran jugadores, no levantaron la cabeza.
¿Se hablaba de un lateral, creo, del Bilbao, Sandro?
Se hablaba del Bilbao, pero ahora mismo no tengo el nombre aquí en la cabeza.
Creo que era Sandro, un lateral, sí.
Sí, pues ahora que...
Que también podría jugar de central.
El Bilbao, ahora que está en horas bajas, si Bielsa solo cuenta con los 18, 19 que tiene en plantilla, a ver si nos traerá alguna sorpresa.
Maqueda, Machera, como se diga, que venga, que lo traigan para acá.
Bueno, esperamos que el que venga haga las cosas bien y se pueda quedar en Elche muchos años.
Bueno, que seguimos en unos números increíbles y sobre todo, además del cómputo general, estar ganando ya 9 partidos seguidos en casa, eso es dificilísimo, eso es dificilísimo. A mí la memoria me da a equipos muy muy grandes para recordar 9 victorias seguidas. Yo recuerdo un año mío en el Valencia que el Osasuna de Aguirre ganó los 9 primeros en la primera vuelta y eso le permitió estar en Champions al final, sin ser un equipo muy fuerte fuera, ¿no? Nosotros estamos siendo bastante fiables fuera, pero desde luego en casa estamos basando mucha parte de la temporada.
Bueno, antes de acabar, queremos hacer una mención especial para Tito Vilanova, es jugador del Elche en la temporada 99-2000, que como sabéis ha recaído de su enfermedad, así que desde aquí, desde Grada Franjiverde, todo nuestro ánimo para Tito y esperamos su pronta recuperación. Y antes de acabar, tenemos una sorpresa muy especial para todos nuestros oyentes. ¡Feliz Navidad de parte de Grada Franjiverde!
Al 2013 le pedimos que no se tuerza la cosa y así el Grada Franjiverde sea programa de primera.
Elche, 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 elche a primera. Elche, 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 directo a primera.
Con Esquiva en el banquillo, Manuel Herrera en portería, Riverita organizando y Berry Powe goleando.
Elche, 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 elche a primera. Elche, 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 directo a primera.
Nuestro Elche sigue líder y el Hércules colista. ¿Cómo termina si la liga no hay derbi a la vista?
Elche, 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 elche a primera. Elche, 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 directo a primera.
¡Feliz Navidad!
¡A todos!
Bueno, pues esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado.
Falta la porra, Fara. Vamos a hablar de la porra, que José Alberto se la lleva siempre.
¡Vamos!
La porra, la porra. Marta.
Esta vez hacerte yo. 1-0.
Bueno, yo, pero que yo también dije el mismo resultado, ¿eh? Que yo también dije el mismo resultado.
Venga, pues esta voy a acertar yo. Digo 0-1 con gol de Chumetra.
1-2, gol de Jesse, de Madrid, por supuesto, y Chumetra y Powell.
José Alberto, te encargas siempre de fastidiarme los resultados.
Se siente.
Vale, vamos a repetir como la jornada pasada. 1-2. Yo cambio colaborador del Madrid, va a marcar Cherisev y Berry Powell y Ferran Corominas.
No tenéis ni idea.
Bueno, venga, ¿tú qué opinas?
Pues yo es que tengo un poquito el corazón partido esta semana, porque la verdad es que yo soy muy, muy, muy merengue. Y el Castilla necesita los puntos para no descender.
Aquí también.
Y de todas formas, como el último ascenso del Elche coincidió con una derrota con el Castilla, pues yo voy a apostar por la victoria del Castilla. En este caso voy a decir 3-0, ostras, goles de Jesse y de Cherichev.
Te has pasado un poco, ¿no?
Vaya apuesta. Bueno, yo... Bueno,
nunca acierta, no ha acertado hasta el momento.
Por eso, por eso.
Antonio nunca acierta. Es bueno que diga eso.
Yo creo que va a ser un 1-1.
¿Y goles Fara?
Jesse y Fidel.
Vale, bien.
¿Y cómo va a quedar el Hércules Fara esta semana? Fara y Antonio.
Hombre, el Hércules necesita ganar ya, ¿no? Ya está bien.
Estamos ahí.
Sí,
estamos ahí.
No hay derbi a la vista.
Poco a poco,
como
¿no?
Como he cantado anteriormente.
Os enfrentaréis al filial del Elche el año que viene.
Bueno, yo también firmaría que el Lice no subiera, que también sería bueno para la ciudad. Mientras el Elche suba, lo prioritario es que el Elche suba a primera.
Claro que sí.
Y así nosotros estar allí contar y cantar los goles del Elche en primera división.
Correcto.
Por cierto, Fara, no sé si quieres decir los últimos, porque hay noticias de última hora, los enfrentamientos de Champions League, octavos de final.
Bueno,
sí. ¿Los tenemos?
Tenemos los rivales para los equipos españoles, uh-huh. PSG, Valencia, Milán, Barça.
Y Manchester United, Real Madrid.
Y Málaga, Oporto.
Perfecto.
O sea que...
Suerte. ¿Cuál veis, bien, ¿eh? ¿Cuál veis el partido más complicado?
Hombre, el más bonito es el Madrid-Manchester, sin duda. Sí. Y el Barcelona, creo que el Milán lo tiene muy fácil, porque el Milán está de capa caída. Uh-huh.
Bueno, pues esperemos que les vaya bien, mucha suerte para todos. Volvemos el día 10 de enero, os deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y estaremos el año que viene siguiendo la actualidad del Elche.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¡Feliz Navidad!